Pamba, un gran desconocido.
Un espacio de pensamiento y análisis, un recorrido real e imaginario por los misterios ocultos de la región más poblada, cosmopolita, compleja y diversa de la Argentina.
Pamba, un gran desconocido, retrata y descubre la zona más conocida y desconocida de nuestro país.
Una mirada distinta que nos lleva a desentrañar los enigmas y desafíos pendientes de la región que habitan el 40% de los argentinos.
Conducción, Cristian Herrera.
Tú no tienes que hablar. Yo te...
Buenas tardes, estamos presentando a un amigo, Darío Silva, con quien tengo el gusto de conocerme desde los primeros meses del 2016. Es secretario general de la seccional de ATE Morón. Su puesto de base, su puesto de lucha fue empezar como enfermero en el Hospital Posada. Ya nos va a contar a través de esta charla esa historia y sus años de colectivero y otras cosas lindas que seguramente van a surgir. Te recibo y te agradezco, Darío. ¿Cómo andás?
¿Qué tal, Cristian? Bien. Andamos bien, así que una alegría estar conversando con vos. Y estamos a disposición para lo que pueda servir para que la gente escuche.
Bárbaro, Darío. Bueno, yo contaba que te conocí en Morón en el 2016, pero así como yo fui conociendo de a poco algunas historias personales tuyas, y tantas otras seguramente no conozco, me gustaría que le cuentes a la gente cómo arrancó tu vida en el Hospital Posadas, esa vida antes de abrazar el sindicalismo.
Bueno, en realidad comienza con... Me llego en el año 93, en abril del 93, me dicen, yo trabajaba en el Hospital Parvicien en ese momento, que pertenece a la provincia de Buenos Aires. Me avisan de que necesitaban enfermeros y me presenté. Ahí me preguntaron en qué sector trabajaba, le dije que era mi fuerte la pediatría, así que empecé en el cuarto A, en aquel entonces, y arrancamos. Y sin darnos cuenta, en esa sala había pacientes oncológicos, que para mí era algo nuevo, algo que realmente no había trabajado nunca, y fui inclinando mi trabajo hacia estos chicos, que había dos salas donde se internaban para hacer la quimioterapia, para hacer las diferentes intervenciones, y ahí empecé a trabajar particularmente y preferencialmente con los chicos oncológicos. Hasta el año 96, creo, 95, 96, donde se inaugura la sala de oncopediatría. En ese entonces estaba el doctor Picón a cargo de la sala, la doctora Cecilia Richeri, y la doctora Ruth Kiman. Eran los tres profesionales que estaban a cargo, ya que el doctor Vivar, que era el jefe de ONCO en ese momento, se había ido a trabajar al Hospital Italiano. Y ahí empezamos prácticamente a trabajar con otros compañeros en un sector que era realmente... Eso daba la sensación de estar en un espacio distinto de un hospital, porque realmente los chicos oncológicos se llenan de cosas que uno nunca puede experimentar en otro lugar. Y bueno, ahí empezamos a trabajar fuertemente con eso.
Darío, perdón que te interrumpa, esa era la primera vez que el hospital tenía un servicio especializado en oncopediatría, o sea, en chicos con cáncer, para que la gente que no conoce esta terminología lo entienda. Es la primera vez que se formó específicamente un servicio para atender a esos chicos.
O sea, había un servicio de oncología de pediatría, pero era prácticamente ambulatorio y se atendía en una sala común de pediatría. En ese año se inaugura la sala específicamente de oncología y hematología, donde vinieron ya residentes para la especialidad y se trabajaba con especialistas de oncología. Así que fue una experiencia nueva para el hospital, pero con toda la experiencia que tenían ya el doctor Picón, la doctora Cecilia Richeri, ¿no? Con los chicos.
Y eso seguramente reforzó el carácter de hospital, de centro de referencia del Posadas. Contanos, sobre todo para la gente que conoce ese majestuoso e imponente hospital que ves desde el acceso este, creo que a lo mejor nunca entró, nunca tocó la puerta. Contanos un poco cómo es el Hospital Posadas o qué significa el Hospital Posadas para los distintos distritos del área metropolitana de Buenos Aires.
Bueno, el Hospital Posadas es un hospital de alta complejidad, es un hospital que es el centro de derivación, o sea, llegan chicos de todos los rincones del país. Hay especialidades que se fueron incorporando en estos últimos años. Hay un sector de adulto y un sector de pediatría con las mismas especialidades para cada sector, pero imagínate que hay un caudal de 5.200 trabajadores y tenés alrededor de 500 camas y tenés alrededor de 6.000 pacientes ambulatorios que pasan por el hospital a diario. O sea, es un hospital donde realmente le está dando respuestas a diversos distritos, los más cercanos y los más lejanos también, porque vienen pacientes derivados del interior de Buenos Aires, Saladillo, Junín, o sea, por decirlo así, ¿no? Pero vos tenés una complejidad en la neonatología que hace que en los lugares donde no hay este tipo de área crítica sean derivados los chiquitos que necesitan un tratamiento completo. Es un hospital que para nosotros es nuestra vida. Es nuestra vida porque ahí compartimos desde hace muchos años con muchísimos compañeros diversos momentos, ¿no? Momentos buenos, momentos tristes, más en estos últimos tiempos de pandemia, ¿no? Que tuvimos muchos compañeros que fallecieron y, bueno, por ahí de repente fue algo más duro, mucho más duro que uno no esperaba que suceda. Pero en realidad creo que es un lugar, la verdad que es un lugar donde la gente viene a buscar una salida, una salvación, y doy fe que da respuestas que en otros lugares no se les puede dar, ¿no?
Vos sabés, Darío, que los que conocemos, aunque sea un poco de lejos, el Hospital Posadas, yo lo he recorrido más de una vez, sabemos que la gente no viene solamente a buscar atención médica y a buscar salud. El hospital es un centro de referencia en la asistencia de problemáticas sociales y hasta de problemáticas habitacionales de papás que vienen del interior y que no tienen dónde quedarse y que tienen que estar con sus hijos internados o ellos mismos internados. Contanos un poco esta historia de trabajo social que rodea el trabajo sanitario específico del Posadas?
Bueno, o sea, cuando, por ejemplo, vienen chicos del interior o de un sector alejado del hospital y son chicos que necesitan una terapia en alta complejidad, la madre, el padre, quedan alojados en la casa Posadas, recibe ese nombre, se inauguró en el 2016, y la verdad que fue es un lugar donde se le da no solamente un alojamiento a la gente, sino una contención emocional que necesitan los padres, porque no están de visita ni de paseo, están alojados ahí porque tienen al hijo al borde de la muerte y peleando por la vida, ¿no? Entonces, ahí hay un grupo de compañeros, de psicólogos, de asistentes sociales que diariamente le van dando respuestas y le dan la contención necesaria a los padres. Esto no solo ocurre con la Casa Posada, sino en cada lugar, en cada sector del hospital, donde se está trabajando no solamente con la parte de salud física, también en la salud mental. Están el equipo de psiquiatras, el equipo de psicólogos, trabajando también, dándole o brindándole el respaldo a los familiares que están esperando que los familiares se vayan reponiendo día a día. Es un trabajo complejo, más en esta época, ¿no? Donde hay muchas necesidades, hay necesidades económicas, necesidades, mucha violencia de género, mucha violencia familiar, o sea, hay momentos donde el hospital se ve rodeado de toda esta característica que gracias a la gran labor de los compañeros se puede salir adelante.
Llueve y está mojada la carretera. Qué largo es el camino, qué larga espera. Kilómetros pasando, pensando en ella. Qué noche, qué silencio, si ella supiera que estoy corriendo, pensando en ella. Las luces de los coches que van pasando, el ruido de camiones acelerando. No hay gente por la calle y está lloviendo. Los pueblos del camino ya están durmiendo. Yo corrí pensando en ella. Sigo en la carretera buscándote. Al final del camino te encontraré. Aceleré. Los bares a estas horas están cerrando. Hoteles de parejas siempre esperando. Un tren me cruza el paso, es largo y lento. Me comen la cabeza los pensamientos, pensando en ella. pensando en ella. Pensando y imaginando, mi duda aumenta. Me salgo de una curva sin darme cuenta. La aguja marca 140. Sigo en la carretera buscándote. Al final del camino te encontraré. Aceleré, llueve y está mojada la carretera. Y yo sintiendo celos, pensando en ella. Perdido entre la duda y la neblina. Estoy quedando solo, sin gasolina. Llueve y está mojada la carretera. Yo sintiendo celos de sus ojeras. Llueve y está.
AMBA, un gran desconocido, con la conducción de Cristian Herrera.
Bueno, estamos conversando, para los que recién se suman, con Darío Silva, secretario general de ATE Morón, y que en particular es una referencia insoslayable de la lucha gremial en el Hospital Posadas y de la defensa de sus trabajadores. Y por eso quería preguntarte, Darío, llevas casi 30 años, por lo que nos contabas, de Hospital Posadas, de ese lugar que ya es tu segunda y a veces tu primera casa. ¿Cómo se cruzó el sindicalismo en tu vida? ¿Cómo se cruzó esta vocación de defender a los compañeros? ¿En qué año arrancaste? ¿Cómo fue tu carrera sindical?
Yo creo que, bueno, carrera sindical, la carrera gremial, qué sé yo, creo que uno a veces nace con este propósito. Yo me acuerdo en el año 71 me eligieron delegado en el industrial cuando yo iba a la secundaria. Y años 71, 72, 73, ¿no? Fue una adolescencia muy movida, donde un 20 de junio del año 73 fuimos a esperar al general Perón a Ezeiza, pues yo tenía 15 años en ese momento, y bueno, así fue transcurriendo año a año. Fui delegado en el Hospital Parisien, luego cuando ingresé al Hospital Posadas me nombraron referente de los que trabajábamos como se denominaba, no éramos contratados, éramos ya ni me acuerdo el nombre que teníamos, ¿no? Que trabajábamos por 400 pesos mensuales en esa época.
Era como una suerte de estajista, seguramente.
Sí, era, no me acuerdo bien el nombre o la figura que era, porque en realidad la figura del Hospital Posada en los contratos era terrible, era en esa época. Pero bueno, y ahí hasta que llegó el año 99, en el año 99, donde me ofrecen ser delegado formal de ATE, y una cosa que me decidió a ser delegado fue que mis hijos ya habían crecido, ya tenían su laburo, ya habían terminado la secundaria, y dije, bueno, vamos a, vamos a dedicarnos un poco a lo que me gustaría laburar para la gente. Y ahí arranqué como delegado en el 99, luego como secretario de prensa en el 2003, y sin darme cuenta, en el 2007 me encontré con la propuesta de los compañeros para ser secretario general, cosa que a mí jamás se me había ocurrido o pasado por la cabeza. Me costó decidirme porque varias veces dije que no, y bueno, después los compañeros insistieron, no había alternativa, y bueno, y ahí como tomé la decisión de hacerme cargo de la Secretaría General.
O sea que podríamos sintetizar con que el sindicalismo llegó a tu vida casi cuando empezaba tu vida pública, como la de todos los adolescentes de esa famosa década del 70, sobre todo de los primeros años, donde la verdad que el que tenía 12, 13, 14 años y no estaba movilizado de alguno de los dos lados, no tenía sangre en las venas, ¿no? Pero tu primer cargo de secretario general te llega ya casi con 50 años, si no me fallan las cuentas.
50 años, sí. Tenía 49 años, cumplí 50 en enero, ya habíamos ganado, pero fue una experiencia, la verdad que, o sea, como para sentirse bien con los compañeros, porque agarramos un sindicato que estaba destruido, un sindicato que no tenía una silla, una computadora, y sin embargo nos propusimos levantar el sindicato y hacerlo para la gente. Un sindicato que esté al servicio de la gente, no la gente al servicio del sindicato. Y bueno, creo que la voluntad y el sacrificio de este colectivo, ¿no? Porque uno realmente es un colectivo de trabajadores que no solo tenemos compañeros del Hospital Posada, sino compañeros municipales, compañeros provinciales, y creo que todo forma un engranaje que realmente tuvimos la suerte de sostener, de levantar. Tuvimos muy, a veces, duros momentos, pero la verdad que si no fuera por el ensamble que había, de la voluntad de todos, no podíamos sostener esto, ¿no?
Voy a aprovechar y le voy a contar a la audiencia que yo lo conocí a Darío en su tercer mandato, estaba empezando su tercer mandato, y yo estaba empezando un cargo en la Municipalidad de Morón, así que me tocó sufrirlo, entre comillas, desde el lado patronal, o a él le tocó sufrirme a mí. No sabemos muy bien qué pasó, pero la cuestión es que nos encontramos pensando distinto en muchas cosas y pensando muy parecido en muchas otras, pero sobre todo con un afecto y un respeto que siempre fue recíproco, y siempre me llamó la atención la cohesión que tenés justamente de tus compañeros, cómo te acompañan, cómo te bancan. Y abro y digo esto justamente para abrir la charla de cuando te tocó renovar por última vez. Vos estás a la mitad prácticamente de tu cuarto mandato, y en el 2019, un año complejo, te tocó revalidar, remando contra la corriente, yendo incluso contra la dirigencia nacional o contra las listas, digamos, más bancadas, por así decirlo, de ATE, y te tocó dar la pelea y sacaste muy holgadamente arriba del 65% de los votos, creo que más de un 70%, si mal no recuerdo.
81% será.
Bueno, eso refleja claramente cuando uno trabaja por esos compañeros por los que empezó a militar.
Sí, bien lo decís. Por ahí me quiero detener donde vos donde nos conocimos realmente, ¿no? Porque uno cuando... Nosotros siempre decimos, ¿no? Cada cambio de funcionarios es como empezar de nuevo, ¿no? O sea, tenés que empezar a ver cómo hacer que funcione lo que tiene que funcionar. Y para nosotros siempre es lo básico, lo elemental es que el espacio donde están los trabajadores funcione. Y funcione con los trabajadores adentro, que siempre fue lo que siempre planteamos. Y realmente cuando nos encontramos con Cristian, cuando nos encontramos con vos, la verdad que al principio nos medimos, viste, como dos boxeadores que se miden, y realmente fue algo, me parece que fue algo espontáneo, el respeto, la madurez, el encontrar solución y resolver, no crear conflictos donde no había, y me parece eso a nosotros, particularmente a mí y a los compañeros que siempre nos acompañaban cuando íbamos a hablar con la Secretaría Legal y Técnica del municipio, nos encontrábamos con una respuesta clara, una respuesta precisa, y cuando teníamos que discutir por un trabajador, la verdad que con Cristian se podía discutir bien y se podía plantear una respuesta correcta. O sea, para nosotros fue un placer conocerte, porque las cosas hay que decirlas. Viste, a veces por ahí los compañeros que no piensan igual o piensan diferente te plantean y te dicen, no, pero bueno, podés hablar con Cristian Herrera porque pertenece a otro. Digo, en realidad a veces uno tiene que tener claro que no importa con quién hablas, sino de lo que hablas, ¿no? Porque
vos sabés que sí, me tomo de eso que estás diciendo justamente porque hablábamos tantas veces de esta grieta, ¿no? De estas peleas, de estas antinomias, de esto de con tal no puedo hablar porque es de otro partido político, y ni siquiera uno se para a pensar si tiene algo en común con ese otro con el que está hablando. Ya hay como que hay etiquetas y listo. La etiqueta, che, porque a mí también me decían, no, con la gente de ATE no hablé, son unos quilomberos. Y a vos seguramente te decían, con ese no hablé, que es del PRO. Esa cosa del prejuicio y de no poder hablar de lo que realmente nos une, que es que vos, en tu rol de sindicalista, yo en ese momento en mi rol de funcionario, hoy en mi rol de concejal y en cualquier otro rol que me toque en el futuro, los dos tenemos algo en común y es que somos servidores públicos. Yo estoy sirviendo ahora a los vecinos de Morón, vos estás sirviendo a los vecinos de todo el AMBA desde tu rol en el hospital y a tus propios compañeros desde tu rol de sindicalista. Y a veces los dirigentes ponen su ego, su mirada, su capricho por encima del rol de tener que servir al otro. Y eso justamente quería preguntarte, ¿cómo ves esto de relacionarte con el otro desde la búsqueda del consenso y no desde una trinchera a otra, donde los únicos que reciben los piedrazos son todos los ciudadanos que están entre las trincheras?
No, a ver, me parece que esta antinomia que a veces se genera forma parte de una estrategia para alguien. Yo no la comparto, o sea, me parece que siempre he privilegiado dialogar, hablar y tratar de resolver. Esto me ha valido, ¿no? Que de repente por ahí hay compañeros o pseudos compañeros que por ahí te planteen que esto no está bien o qué es lo que hay que hacer. En realidad siempre les digo, o sea, si vos querés hacer lo contrario a lo que hago yo, presentá lista, ganá y conducí. Entonces, pero me parece que la responsabilidad que tenemos cada uno en su rol de representante de la gente es resolverle los problemas. Mostrar una careta o una figura de pseudo luchador o pseudo caudillo que lo único que por ahí busca es beneficios personales. Y para mí no, los beneficios personales no existen. Para mí, de repente, lo único que a mí me pone bien y me empuja a seguir en este lugar es cuando la gente tiene o logra lo que está buscando o en las luchas donde uno se pone un objetivo, lo logra, o por ahí si no lo logra, por lo menos lo intentamos, pero me parece que esta es la responsabilidad que tenemos que tener. Y hablar tenemos que hablar. Acá yo creo que puedes ser uno del PRO, puedes ser uno de la derecha más reaccionaria, puede ser, pero de repente hay cosas que cuando un funcionario está enfrente, el representante de los laburantes tiene que buscarle la salida en el diálogo, no en el conflicto por conflicto mismo, ¿no?
Sí, así es. Vos sabés que me quedaba con tu frase de si no te gusta, armá una lista, competí y conducí. Y en ese sentido, ATE, la verdad que históricamente ha sido un ejemplo de democracia interna. Más allá de que en todos los lugares existen, por supuesto, las fracciones y existe la voluntad de las hegemonías, esto es innegable, pero me gustó esa frase de armá una lista, competí y ganame, pero te dejo armar una lista y te dejo competir. ¿Qué pensás de los espacios sindicales? Pienso sobre todo en la ortodoxia de la CGT, o de los espacios políticos, se da mucho en el Frente de Todos, pero también se da en muchas fracciones, y lo estamos viendo en estos días de Juntos por el Cambio. ¿Qué pensás de la gente que no se la banca o que no se le anima al voto? ¿Qué pensás de la gente que, en lugar de alentar a armar una lista, vení, competí y ganame, es vení, que te compro, vení, que te aprieto, vení, no compitas? La gente que le escapa a la democracia, ¿qué opinión te merece?
Bueno, pero a ver, eso es, venimos de una, de años, o sea, yo creo que eso no es una realidad de hoy, sino creo que viene de muchos años atrás, y creo que darle el espacio a los compañeros o a aquellos que quieren realmente practicar la democracia, tiene que darse. O sea, nosotros siempre le hemos dado el espacio a los compañeros que quieren competir, a los compañeros que quieren armar, a todos. Ahora, están aquellos compañeros que de repente simplemente no quieren competir. O sea, quieren ser los críticos eternos del bien y del mal y de decirte qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Pero en realidad no hay un compromiso de esa gente a cambiar, ¿no? A querer cambiar la historia. Simplemente tomar una posición de crítico y generar un debate, generar fricciones. Y me parece que en estos últimos años se ha generado muchos espacios de estos que realmente por ahí no quieren tener el compromiso de conducir, simplemente el objetivo es tratar de ser protagonista de una refriega y nada más. Pero en esto también tiene que ver, o sea, cuando hablamos de sindicatos históricos, o sea, como la CGT, o sea, tienen una estructura donde realmente es imposible. O sea, cuando la AT se separa de la CGT, es justamente por esta razón, ¿no? Cuando la CTA se forma, es justamente porque no compartía lo que era la CGT. Entonces digo, yo creo que todos se tienen que animar a inmiscuirse en la política. Yo creo que la política es la mejor herramienta que tenemos para crecer, para entender lo que nos pasa, para realmente discutir con autoridad. Y por ahí hay muchos que no les conviene. No les conviene que la gente se involucre, no les conviene que la gente entienda. Y creo que de esa manera por ahí se prolongan en el tiempo, en el poder, y bueno, y no construyen nada. En realidad construyen para sí mismo, ¿no? No es una cuestión de querer darle la oportunidad a otros sectores. Pero bueno, también en esto tiene que ver la voluntad de querer participar también.
O sea, que hablabas de la voluntad y de la vocación, ¿no? De querer participar y obviamente también de aquellos a los que no les conviene que haya vocación y voluntad de participar, porque lógicamente tienen que mejorar como dirigentes o tienen que arriesgar el poder. Y eso me lleva a otra reflexión. Conozco muchos dirigentes políticos y muchos sindicalistas, vos también, a lo largo de tu vida. Y si hay algo que puedo decir y me consta, es que sos un dirigente que de ninguna manera se ha enriquecido con su cargo de secretario general. Conozco la forma en que pensás y conozco la forma en que vivís. Y lo uso esto como pie, digamos, para preguntarte y para cerrar esta entrevista, ¿qué mensaje le darías a los jóvenes que quieran involucrarse en la política? Hoy muchas veces vemos dirigentes jóvenes y muy jóvenes que se involucran directamente como una alternativa laboral o como una alternativa de enriquecimiento personal, lamentablemente. ¿Qué mensaje le darías vos que desde aquellas épocas de trabajar en el Paro y 100 y manejar el colectivo a la tarde o en el contraturno, hasta este momento de ser secretario general de una seccional poderosísima de ATE y reconocida por su lucha, qué mensaje les darías en esos términos de la honestidad, de la vocación de servicio, de la defensa de los derechos de los trabajadores? El micrófono es todo tuyo. Y cerrá con tus palabras dirigidas a esos jóvenes que están desesperanzados y descomprometidos.
Nosotros continuamente hablamos con los pibes, con los compañeros, y creo que es la alternativa que tenemos para que se sostengan realmente los sindicatos que realmente representen a los trabajadores. Yo siempre soy muy pesado en el sentido de querer generar que los compañeros jóvenes participen, se formen. La idea de formar cuadros es algo que me obsesiona. A veces es complicado, es difícil, debido a que la realidad de hoy los obliga a que por ahí tengan dos laburos y tengan que sostener una familia con otros tiempos. No son los tiempos de los 70, eso está claro, pero hay pibes y hay compañeras que de repente le ponen el alma a la militancia, Y cuando digo le ponen el alma, le ponen las horas sin ningún tipo de costo, salvo el de la familia. Y bueno, y eso es lo que por ahí de repente tienen que sentir. Vos a la política o al liberalismo lo tenés que sentir. Tiene que emanar de adentro, porque de lo contrario te estás engañando vos mismo. Tenés que escuchar. Yo siempre he escuchado a la gente grande de cuando era más chico y me gustaba escucharlo, porque de repente muchas cosas de las que hoy trato de hacer son charlas que he tenido, ¿no? Yo me acuerdo, yo tenía un tío vivo porque falleció ya. Y me emociono cuando lo nombro porque era un tío que peleaba, ¿no? Era delegado. Y él me hablaba mucho sobre la militancia. Me hablaba mucho sobre defender a los compañeros. Y yo lo tomé muy en cuenta. Y siempre me acuerdo de él, cuando de repente por ahí salta alguno y te dice, Darío, pero tenés que cambiar el auto, tenés que cambiar la casa, tenés que ir a vivir a otro lado. Y en realidad no. Uno tiene que ser lo que es. Uno no tiene que aparentar. Y por eso digo, los pibes tienen que entender que de repente cuando uno hace de la política, ¿no? Su vocación, hace del gremio su vocación, lo hace con alegría, lo hace con devoción, lo hace porque está enamorado de lo que hace. Entonces, no hay nada que te trate de quebrar, no hay nada que por más que te quieran, y vos lo sabés bien, que nos han tratado de doblar, de quebrar, de romper, y sin embargo no han podido. Y todo eso es porque uno, realmente la palabra que yo le encuentro es, vos te enamorás de lo que haces. Y cuando uno trata de seguir ese camino, no hay nada que lo haga retroceder, ¿no? O sea, uno tiene que seguir esa luz. Así que bueno, disculpame la emoción, ¿no? Porque
me quedo con estas palabras, ¿no? Sentir, emocionarse, enamorarse, comprometerse, escuchar, hacer, todas palabras positivas, todas palabras proactivas, todos verbos que definen de una u otra manera todas las características que yo conozco tuyas como dirigente gremial. Te quiero agradecer especialmente el tiempo que nos dedicaste y seguramente va a haber muchos más espacios radiales y, por supuesto, muchos más espacios personales para matear y charlar. Te mando un fuerte abrazo.
Gracias, Cristian, por la oportunidad de charlar con vos hoy. Y bueno, estamos a disposición. Ya sabés, contás con un compañero y con un amigo. She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song the summer sings, maybe the chill the autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast, maybe the famine or the feast, may turn each day into a heaven or a hell. Dreams, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell.
so proud. No one's allowed to see them when they cry. She may be the love that cannot hope to last. May come to me from shadows of the past that I remember till the day I die. She may be the reason I survive. Take her laughter and her tears and make them all my souvenirs. When she goes, I've got to be. The meaning of my life is she. She.
Por Radio Cultura 97.9 estamos compartiendo AMBA, un gran desconocido. Un espacio de pensamiento crítico y propuestas.
Tanto la charla que hemos tenido con nuestros invitados del día de la fecha, como algunos acontecimientos que vienen sucediendo en la definición de candidaturas, tanto en el Frente de Todos como en la coalición opositora mayoritaria de Juntos por el Cambio, me llevan a efectuar algunas reflexiones referentes al rol de la política, a los modos en que debe definirse la oferta electoral y también algunas apreciaciones respecto de la actitud que tienen los políticos respecto del ejercicio de la política. Hemos entrevistado a dos personas que se caracterizan por cierto desprendimiento, por no estar específicamente buscando cargos determinados ni la continuidad en cargos determinados como para seguir vinculados necesariamente con una estructura estatal y que ven su actuación política, su actuación gremial más como un vínculo con el servicio y un vínculo con el bien público y con la cosa pública. Hemos asistido en este tiempo a muchas actitudes disímiles y distantes de este tipo de características. Claramente uno puede entender las vocaciones personales, las ambiciones, la búsqueda de los espacios del poder, es parte de la política y es parte esencial del ser humano y particularmente de muchos de los seres humanos que justamente tienen esta vocación por la cosa pública. Lo que no puede entenderse es que muchas veces esos egos o esas ambiciones personales o esa búsqueda de protagonismo o la búsqueda de posicionamientos a futuro impida llegar a acuerdos y sobre todo conspire contra las necesidades que el electorado tiene respecto de sus representantes. Muchas veces parece que el electorado tiene que ajustar sus pretensiones, sus necesidades e incluso su voto a la oferta que le hacen, porque en definitiva el proceso electoral es solamente para favorecer la situación de una determinada casta o estructura política. Mucho se ha escrito y se ha dicho este año sobre la defensa de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Encendidos discursos en contra de su eliminación, encendidos discursos en contra de su postergación, ríos de tinta respecto de algún carácter tramposo respecto de la postergación a septiembre y la postergación de las elecciones a noviembre. Y mucho se viene hablando en los últimos días en ambas coaliciones de estrategias, negociaciones, presiones, en algún caso operaciones, para evitar la competencia electoral interna dentro de las coaliciones. Yo me pregunto, ¿para qué defendemos la existencia de las PASO y después no queremos utilizarlas para dirimir candidaturas? ¿Cuál es el sentido de tener una PASO y después buscar compulsivamente listas unificadas en todos los distritos y en todos los niveles para que no haya competencia interna? Si es así, sería preferible volver al esquema de internas partidarias y que no existan las PASO. Yo personalmente creo que las PASO tienen que seguir existiendo y lo que tiene que desaparecer es la vocación hegemónica, la vocación autocrática en algún punto, de algunos espacios políticos que buscan definir su oferta electoral en forma absolutamente digitada. Y esto cabe para algunos espacios o algunos partidos o algunos dirigentes de la principal coalición opositora y cabe, por supuesto, en forma íntegra para la coalición gobernante que define así, exactamente así, todas sus candidaturas. Yo creo que el discurso de plantear que la competencia interna conspira contra la unidad es un discurso ciertamente antidemocrático. La competencia interna no tiene necesariamente que romper la unidad, mientras la competencia interna y sus competidores entiendan claramente que la competencia en una PASO implica justamente sostener una propuesta que se diferencia de la propuesta que la coalición contraria sostiene en su primaria abierta, simultánea y obligatoria. No se requiere matarse entre compañeros de coalición, conspirar contra la unidad, conspirar contra la cohesión. Simplemente se requiere recordar que los rivales son los de la otra coalición y competir en forma leal, pero blanquear y ver quiénes son los que pueden concitar el respaldo popular y quiénes son los que tienen verdaderamente los votos. Es el pueblo, es el ciudadano, con su libre ejercicio del sufragio, el que tiene que ordenar las propuestas de las coaliciones. No se puede hacer en una oficina, no se puede hacer en un escritorio, no se puede hacer con pulsas de opinión pública. Esto lo único que va a lograr es alejar cada vez más a las coaliciones del sentir de la ciudadanía y a la gente valiosa de integrarse a propuestas políticas partidarias. Es una posición personal y es también una invitación. Sería muy bueno que todos los que cultivan y cultivamos el discurso democrático estemos realmente dispuestos a someter nuestra situación personal al sufragio personal y a la competencia con otro integrante de nuestro partido o de nuestra coalición política. Es la verdadera demostración de que no le tenemos miedo al pueblo, es la verdadera demostración de que no le tenemos miedo al voto, y por otro lado, es el verdadero respeto al sentido democrático y constitucional de la expresión popular. Si no logramos convencer a la gente de que nos vote y nos gana un contradictor interno o un adversario dentro de la misma coalición, bienvenido sea. Tendremos que volver a redoblar los esfuerzos, tendremos que mejorar el discurso, tenemos que mejorar la propuesta, tendremos que mejorar el vínculo con nuestros votantes para comprender en qué los estamos representando mal o qué es lo que nos están pidiendo. No hay que huirle al voto popular. Del voto popular hay que abrazarlo, hay que ponerlo por encima de cualquier pretensión personal y hay que utilizarlo, sí o sí hay que utilizarlo para dirimir las diferencias internas en una coalición. Muchas gracias, nos encontramos el próximo miércoles, como todos los miércoles, a las 18.
Los miércoles te invitamos a descubrir los misterios ocultos de una región compleja y desconocida. Te llevamos a recorrer el AMBA, ese gran desconocido, atravesado por disputas políticas, tensiones económicas y pujas sociales, con la conducción de Cristian Herrera. Todos los miércoles de 18 a 19 por Radio Cultura 97.9.